Estás escuchando Todo Pasa en podcast.
Estaba checando tus redes, ¿eh? Cada Ajá. tanto me meto a ver Lucas Raspal en Instagram.
Sí. A ver qué hace, a ver qué está haciendo.
Y ahora funciona.
Y encontré que ayer publicaste acá un ¿cómo se llama esto? No, banner, no, imagen, afiche, placa, ¿cómo se dice esto? Cuando aparece una imagen así con una leyenda escrita, con una divisa.
Y depende, porque bueno, a veces es una foto.
Bueno, una publicación.
Le decíamos fotofrase, antes ahora no sé.
Fotofrase, eso me suena a filmina. Como viejo.
Claro, pero no, le decíamos fotofrase a todo. Lo que era una frase en una imagen, digamos.
Ahora te la choreas de pinta.
Bueno, me llamó la atención. Sí, dice: la gente no finge estar depresiva o ansiosa. La gente finge estar bien, no lo olvides.
Wow.
Y sí,
un poco,
¿no?,
fuerte.
Sí.
¿Quién tendría la, digamos, la intención de poner una pose de depresión?
Bueno,
debe haber algún trastornado que le encante dar lástima, pero no es la mayoría.
Y que se lleva algún beneficio secundario de ello, pero por culpa quizás de esa muy pequeñísima proporción, padecen, y mucho, quienes se sienten mal.
Claro.
Entonces, no, pero se está haciendo, no, finge, se hace el que le pasa tal cosa, se hace el que está deprimido.
Sí.
Nadie finge estar mal como si...
¿Quién quiere estar mal?
Perdón, te diera gusto.
No vamos a nombrar ninguno. Yo conozco a algunos músicos que fingen estar apesadumbrados todo el tiempo, como que el mundo es demasiado para ellos.
Sí, pero eso es pose.
Porque trabajan de rockeros, digamos.
Sí,
trabajan
claro.
de 24-7 estar apesadumbrados porque el mundo es demasiado,
claro,
los abruma la realidad.
Es un negocio, sí.
Entonces ahí sí ya estamos hablando de una industria discográfica, una imagen, digamos, qué sé yo, no sé.
Sí, pero en la cotidiana va más.
Estamos hablando,
o al menos yo veo más. Incluso la segunda parte de esa frase, ¿no? No solo que nadie finge estar depresivo o ansioso, lo cual exige ya una mirada bien empática a la persona que está mostrando, que se anima a mostrarse que se siente mal, pero la segunda partecita de esa frase es la que más uno observa, que es la gente finge estar bien. La gente
ahora
finge estar bien.
Yo estoy de acuerdo en una estadística personal, no sé, no conozco casos, pero también hay algo en el que es el famoso al tipo que siempre le pasó algo peor, digamos, ¿no?
Sí.
O que siempre estaba con algo, un quilombo de deuda, que siempre estaba no depresivo, porque no es la palabra que se use, que tampoco sería la adecuada, sino cuando estaba, viste, sofocado y siempre hay algo también ahí, que
claro,
eso sí se finge. No sé si es fingir. Pero, viste, gente que siempre tiene un problema peor que el tuyo.
Sí, hiperboliza todas las cosas que le pasan. Pero yo digo, esto de fingir estar bien, ¿qué pasaría si alguien dice sinceramente cómo se siente? Si es que se siente mal, ¿no?
¿Qué pasa? Habitualmente
¿qué cosas
ahí
acarrea?
Mirá, del otro lado, o sea, de quien está escuchando, che, vos sabés que no, me preguntaste hace un rato y no me estoy sintiendo muy bien. El otro queda desencajado, porque la verdad es que pasan al menos un par de cosas. Primero, que no sabemos muy bien cómo responder frente al dolor del otro. Segundo, cuando nos animamos como a hacer alguna jugada, esa jugada suele ser, bueno, pero mirá todo lo que tenés, o bueno, arrancamos ya con ese tipo de respuestas que la verdad empantana, porque al otro lo hace sentir peor, como si no tuviera derecho a sentirse mal.
Y que no valora lo que tiene, y no, ese es el punto, claro.
Y por eso muchísima gente nunca dice que se siente mal. Y por último, porque en esto de que nosotros vamos por la vida fingiendo que nos sentimos bien, hay en el fondo una imagen de vulnerabilidad cuando alguien cuenta que se siente mal. Entonces, raramente vos encontrarías,
claro.
Salvo que sea una persona íntima en el laburo, que te digan, che, no, mirá, me siento súper inseguro, vengo acá y estoy con la cabeza en otro lado.
Qué sé yo,
uno podría pensarse en cualquier laburo, puede estar en una empresa, o donde me toca a mí, donde sea, decir, che, la verdad es que no la estoy pasando bien, es mucha la presión. Bueno, ahí rápido se instala como una vulnerabilidad que se lee como defecto.
Sí,
como
ya,
defecto, ¿no? Peyorativamente la vulnerabilidad.
En la selva esta, yo soy el animal herido, digamos, ¿no?
Y al herido se lo van a ir a devorar los otros, por eso siempre...
Increíble.
Fingir esa posición como que no, que estoy entero, que estoy bien. Por eso, la gente finge estar bien y eso es una pena.
¿Y decir que estás mal no es de valiente también?
Total, total.
Sí, sí, lo
no,
cuesta,
no, es que digo. Claro, no tan bien. Decir que estás mal, cuando te sentís mal de verdad, es de valiente, pero tampoco de valiente como si fuese una suerte de Tarzán. Tiene que ver con la valentía de la honestidad. Es decir, a veces me siento bien, claro, a veces sí. Me siento mal. En este pero, último en la tiempo,
pregunta,
ahí...
Pero a mí me surge una pregunta que vos, como psiquiatra, sí podés responderla. ¿Qué beneficio obtiene una persona al fingir que está bien? ¿Es un beneficio personal? ¿Ese lo lleva a la almohada? Porque el tipo que finge que está bien durante el día, cuando se va a acostar a la noche... Mirá, dice, che, no estoy también, como le dije a todo el mundo hoy.
Yo creo que ahí...
Es como el ejemplo del oído, mira.
A ver.
A mí
ver,
me ha pasado...
Me gustan estas ilustraciones.
En un momento que, bueno, yo estaba yendo para una otitis, me dolía el oído, y entonces yo pensaba, si yo digo que me duele el oído, si blanqueo mi dolor, el dolor va a aumentar. Esa sería más o menos la síntesis. Si yo cuento que me siento mal, eso abre un mundo tal vez de lágrimas, de preguntas que no estás dispuesto a responder. ¿Puede ir por ese lado?
Yo creo que va por ese lado porque en el momento en que vos finalmente le compartís a otro que no te sentís bien, primero hoy porque no das más quizás se lo digas. Y mañana te arrepientas, porque mañana este otro o esta otra que de verdad...
Va a ser un seguimiento del dolor.
Che, ¿y hoy cómo está? Y vos decís, no me rompa más, porque yo... Entonces, a veces uno va atajando eso, y otra, por esto mismo del dolor de oído, que cuando uno da lugar y cuenta determinadas cosas, en vez de esconderlas abajo de la alfombra, le toca verlas. Yo digo, estoy bien, listo, tiré abajo de la alfombra, lo cierro para vos, lo cierro para mí, si tengo la suerte de que el día sea muy agitado, capaz que no tomo contacto con eso. Si no, cada vez que yo te vea la cara, sé que me siento mal. Cada vez que yo me cruce con esa persona a la que le dije, tengo que hacer frente. Entonces, en el fondo, o el motor del fingir sentirse bien, es la evitación, evitar tomar contacto con lo que me hace mal.
Sí, es difícil. Igual hemos inventado, como sociedad, hemos inventado, viste, eufemismo, metáforas, el famoso tirando, no sé qué a dónde va. ¿Cómo andamos? Para no decir que uno está ahí, es tirando, ¿no?
Tirando para no aflojar.
Tirando, o hay uno que me gusta que es en la lucha. Acá, en la lucha.
En la lucha.
Que no sé qué es en la lucha, pero no es ni bien ni mal. Y también, a veces, hasta puede ser síntoma de complicidad, digamos, viste. Y el otro, cuando vos le decís en la lucha, sabe. Y sí, estamos todos igual. Sí, qué sé yo, qué es lo que... Mirá, justo ayer hablaba con un amigo de esto, que decía, tenemos que vernos. Y me dice, yo esta semana no puedo, la otra, sí, yo también. Y entonces, en resumen, entre los dos dijimos, estamos todos a mil. Estamos todos a mil. ¿Qué será? No sé, pero los dos nos conformamos. Dijimos, sí, dale, vemos. ¿Qué esto quiere decir? Que nos veremos en diciembre, tal vez, no sé.
Sí, pero al menos en esas formas de responder, que son como fórmulas sencillas para rápido quitarse de encima la pregunta, estamos tirando. Bueno, ahí voy, la llevo.
Eso,
¿no?
La
como
llevo.
Diciendo, no está todo mal, tampoco está todo bien, la vida me cuesta, te cuesta. Claro. Nos encontramos en un momento de empatía cuando los dos asentimos con la cabeza y decimos, y bueno, tirando para no aflojar, listo,
sí,
y seguimos.
Sí, sí, sí.
Porque la otra decía, decir, está todo bien, y no está todo bien.
Y Inodoro Pereira decía, mal pero acostumbrado.
Mal pero acostumbrado.
Sí, hola, hay mensajes.
Hola,
mensaje,
hola.
¿Sí?
Hola. A ver.
Perdón, fui yo.
Ella. Buenas, ¿qué tal? Yo por ahí tengo una teoría. Quisiera saber si Luca me dice que es bueno o malo.
A ver.
Yo tengo la teoría de decir cuando me preguntan, por más que esté destruido, y no es muy íntimo, de decir estoy bien. Por más que esté pasando, como en este momento estoy pasando por un momento horrible en mi vida, y me preguntan y estoy bien. Estoy bien, porque creo que la otra persona no me va a poder solucionar el problema. No sé si estoy equivocado o no, pero es una forma de pensarlo.
Mira, para mí tiene que ver con quién te está preguntando, porque si te lo está preguntando quien te está por vender un manojo de, no sé, bananas, vos no tenés por qué soltarle, ni quien te pregunta cómo estás, te estás preguntando cómo estás, te estás saludando. Entonces, si van esas fórmulas que se suponen deben ser cortas para dar pronto paso a lo que sigue, que es vender el manojo ese de banana, ¿cómo se dice? El cacho de banana.
Cacho.
Bueno, listo, sí, le decís, todo bien, me da un kilo de bananas. Ahora, si esa persona es una persona con la que vos tenés una cierta intimidad y vos notás que el espacio, el contexto es de una pregunta real, da para soltar. Si tenés ganas, no es que lo tenés.
Sí.
Mira, si tenés ganas.
Muchas veces, quien te vende las bananas te puede llegar a abrir una puerta o dar alguna reflexión inesperada.
Pero recontraseguro.
Venga duda, pero...
Yo me voy a poner en el lugar del que vende bananas. El otro día pasó este fin de semana, mira qué justo. Hay una vecina que nos saludamos del barrio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no mucho más, no tengo una relación con ella. Bueno, hacía mucho tiempo que no la veía. Y el sábado por la mañana volví a hacer las compras y la encuentro parada en la puerta de su edificio, ¿no? Y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Norma? Bien, bien. Y se acerca y me cuenta. Ah, porque le digo, hace mucho tiempo que no te veía. Sí, no sabes lo que me pasó. Entonces digo, bueno, acá viene
el relato. ¿No?
El relato. Y me cuenta que de un tiempo a esta parte, entre la pandemia, más en la salida de la pandemia y demás, perdió a 4 seres queridos. Perdió a su sobrina joven con su marido, víctima de la pandemia. A una cuñada y su hermano, sacerdote en Estados Unidos, también falleció. No contento con ello, tiene su marido enfermo y hubo de internarlo en un geriátrico. Y además, hace unos meses...
Señora, ¿cómo atajó todo eso?
Hace unos meses...
Quiero escuchar eso.
La robaron, en la calle, la golpearon, la tiraron al piso, perdió todos sus dientes, sangre por todas partes, tuvieron que coserla, operarla.
Perdón, bueno. ¿Y usted para qué mierda pregunté? No, claro.
Y en algún momento decís, che.
No, entonces, mientras ella iba relatando esta serie de vicisitudes, estas cosas tan, la verdad, espantosas que le pasaron en tan corto tiempo, en 2 o 3 años, se iban pasando por mi cabeza todas las posibles respuestas de cómo animarla. Entonces yo digo... Bueno, pero hay que seguir, pensaba, ¿no? Esto no va, descartaba. Bueno, las cosas van a mejorar. Fíjate que a todos nos pasó más o menos lo mismo, tratar de ubicar. Y digo, no, esto no va a consolar de ninguna manera. Pero se ve que sos una persona muy fuerte. No, ¿para qué? No dije nada. Me acerqué, le di un abrazo.
Mirá, ahí va.
Y lo único que me salió a decirle fue, ¿cómo has podido resistir tanto sufrimiento?
¡Wow!
Ya comenzó a llorar, se calmó y me mira a los ojos y me dice, se ve que debo ser bastante fuerte.
Y ahí sí le dice, ¿sí? Muy fuerte.
Sí.
Bueno, pero esa fue la mejor respuesta, ¿eh?
Porque realmente, ¿qué iba a inventar? ¿Qué iba a decirle? Dice, todo va a salir bien.
Viste que es inmediato.
No, todo sale
igual,
mal.
En la cabeza inmediatamente se dispara por una buena intención, por supuesto, ¿no? Decirle, bueno, perdió a uno. Sí, todos perdemos a alguien. Y se te van ocurriendo y vas a decir, nada de eso va a tener...
Frases hechas.
No, en Turquía están peor, no sabes lo que fue el terremoto.
Y eso que nos pasa tan naturalmente, e insisto, con una buena intención, siempre con buena leche de intentar hacerle bien al otro, hay que evitarlo. Todo ese tipo de frases que parecen cerrar rápido el asunto, bueno... Será para mejor. Acabo de pelearme con mi... Bueno, llegará otro mejor. Pará, primero que no tenés idea que lo que va a llegar,
no
que va a pasar,
nada.
Es un garrón. Perdió todos los dientes en el piso con un accidente. Bueno, entonces te hará... No.
Te va a venir mejor.
Nada, claro.
Te van a poner uno que vos no sabés.
No sabés lo que son. No, nada. Ahí escuchar, mirar.
Sí.
Me parece que la respuesta está en sostener esa mirada para decirle al otro, entiendo lo que te pasa y es un garrón. A veces vale incluso decir... No te puedo creer que te pase todo eso junto.
Una boludez. Me acuerdo una vez mi viejo, que era de esto que preguntaba muy frecuentemente, ¿cómo estás? Yo, no sé, en un tiempo, en un momento me agarró, me dio una cachetada linda, que me dice, ¿alguna vez me vas a responder cómo estás y no qué estás haciendo? Porque yo, claro, me decía, ¿cómo estás?
Si me le esquivabas.
Yo decía, ¿cómo estás, hijo?
Estoy laburando bien.
Y yo, acá cocinando. Acá cocinando, estoy terminando, estoy en el chino. Y yo siempre respondía con lo que estaba haciendo, no con cómo estaba. Y eso es muy frecuente, porque también, yo no sé de qué me defendía, si era mi viejo. Le podía decir, la verdad, viejo, para el culo. estoy mal con la pareja, no sé, estoy mal, estoy incómodo en la casa, en el laburo estoy estresado, no sé.
Sí, pero volvemos ¿pero al qué? Centro, Marian. No es solo querer defenderlo, porque a veces puede ir por acá, ¿no? Defenderlo a tu viejo de que escuche tus penas, ¿no? Sí. Como preservarlo.
También,
sino
claro.
Sino que a veces uno no tiene ganas sobre el malestar que reconoce tener, tender que andar contándolo, sí. Porque es como revivir un poco ese malestar. Lo cierto es que sin ir por la vida, ¿no? Desparramando las penas que cada uno tiene, lo conveniente sí sería poder mostrar esa vulnerabilidad, esa herida con las personas que uno elige para hacerlo. Porque ahí podés encontrar a veces una palabra o no, pero la oreja del otro lado ya es suficiente. Las palabras a veces están de más, yo creo que están como un poco sobrevaloradas, ¿no? Como que el otro te va a decir algo que te cambie tu vida. Y bueno, no siempre. Pero te escucho, entiendo. Y por último, en esta imagen, licenciada, que usted veía, hay un implícito que me parece clave, que es que tenemos que estar felices entonces, ¿no? Si, si está todo bien y cómo está en tu vida, todo bien.
Pero seguimos vivos, claro.
Seguimos vivos. Y la verdad es que no. Primero, no debemos, como verbo, ¿no? Imperativo, no debemos estar siempre felices. Y luego, que la felicidad, aparte, tiene que incluir, esto es una opinión personal, tiene que incluir momentos de malestar. Está dentro de la felicidad. Una de las letras de la felicidad tiene que ser el momento triste, porque si no, se supone que la felicidad tiene que ver con una cosa imposible,
un
inabarcable.
Eterno.
De alegría, como si fuera de sonrisa. Bueno, no, la felicidad.
Bueno, el otro día acá hablábamos de nuestra biografía y yo dije, ¿cómo, qué pondría en mi biografía? A veces soy feliz. Y después me puse a pensar, puede sonar feo, pero en realidad es para mí recontra caretearla decir que todo el tiempo somos felices.
Nadie es todo
el tiempo feliz.
Sí, hay una velocidad promedio que se la banca. Vos sabés que me escribió una persona, un oyente, me escribió por esa respuesta tuya.
A mí también.
Sí, a todos nos ha escrito.
Y me dijo, me quedé pensando en eso.
Tal vez preocupada por ti, querido.
Pero a mí me parece lo más sincero que podía decir. Voy a mentir y decir, ¿soy feliz todo el tiempo? No, mentira, no soy el tiempo.
No, en general es el tiempo feliz. ¿No?
La felicidad se evita en la biografía.
Le voy a dar como un giro a eso. A ver. ¿No? Cada quien igual, por supuesto, lo siente y lo piensa, pero una cuestión de la narrativa, cómo la construimos, ¿no? Para mí, eso, como vos lo contás, es ser feliz. Claro. Porque si no, pareciera que las huellas oscuras entre los pasajes felices quitan la felicidad. Claro. Como que no, y en realidad hay momentos dentro de una vida o dentro de un, vamos a decir, una instancia, un momento, un pasaje en el que estás feliz que no es tan bueno. Te puedes levantar con dolor de cabeza, no quita tu felicidad. Hoy puede ser que Fermín esté llorando a la tarde porque está acá. No quita mi felicidad. No, eso está dentro de la felicidad porque aparte, y me ha pasado cuando he acompañado a personas en procesos de enfermedad dolorosos, terminales incluso, que para mí caben dentro de la felicidad porque tienen sentido. Entonces, bien. A mí me hace feliz poder darle sentido a las cosas dolorosas. Bueno, cuando no tienen sentido, ese es un sufrimiento que no vale la pena. Pero cuando tienen sentido, dentro de la felicidad. Yo quiero esos
momentos. ¿Viste? En la peli Intensamente, de Pixar, que los pibes la han visto todas, tal vez a los pibes se les escapa eso, pero la vindicación que hay de la tristeza, que es la que es ese desahogo que permite después la pureza de encontrarse con esa felicidad. Ella tenía un recuerdo de alegre y era en realidad un partido que habían perdido. Bueno, me parece que es un poco eso, ¿no?
Sí. Me encanta el cierre de esa película, pero no me la aguantaba más alegría. Yo ya no me la aguantaba
claro,
más.
Es que, bueno.
Estaba siempre arriba.
No sabía cómo sacarla.
Igual cuando
hasta
se
que
quiebra.
Final, ella resuelve tristeza.
Sí, cuando se quiebra alegría, sí, bueno, viste que no es tan fácil.
Claro.
Pero bueno, es el chocolate que yo lo conté acá una vez, traje un chocolate de España, estoy comiendo el chocolate y de pronto un grano de sal en el medio. Y bueno, ¿sabés cómo creció el chocolate? En mi boca. Porque se usa en un tipo de chocolate, poner un grano de sal en el medio, te agarra de sorpresa, son varios.
Y realza.
Es genial. Lo que creció el chocolate es en mi boca, una cosa de loco. Ahora como el chocolate y quiero ponerle sal. Entonces, es ese sentido. Lo que vos dijiste, una frase hermosa, que es esa tristeza, ese bajón, ese permitirse es una letra de la palabra felicidad. Genial.
Porque esto no es un antónimo, tristeza.
Claro, bueno, pero ese felicidad. Es el giro, claro, ese es el giro.
El antónimo de felicidad es la infelicidad, la imposibilidad de tener momentos felices. Y eso sí es muy serio y grave.
Sí, y muy molesto. la felicidad que nosotros compramos, que es la que viene en Instagram y demás, en definitiva no es felicidad. Eso es placer, eso tiene que ver con otra cosa. Está todo bien con el placer, no es que hay que esquivarle al placer. No. Y de hecho, cabe dentro de la felicidad, pero eso no es la felicidad.
Che,
la
qué, felicidad lindo, no es qué lindo, qué placer, perdón, qué hondura que alcanzamos los martes acá cuando te hacemos terapia.
Demasiado son las 6 y 4.
Cuando no está Nacho.
No, tener este, juega no central.
Vos perdoname.
Sí, juega la cara.
Tener a este tipo... que es concejal electo, escuchaste, concejal electo. Bueno,
confirmado.
Sentado.
Confirmado, confirmado.
En el Palacio, en el Consejo Municipal de Rosario va a estar este hombre. ¿Viste? Desde el 10 de diciembre.
¿Vos podés creer?
De verdad, es sentir realmente que está jugando uno de los nueve. Sí, un tipo que sí. Se puede
gracias. Permitir
esta hondura, sí, boludo. Nada, no, no, increíble.
Claro, nos vemos el martes.
No te arruines.
Bueno, muchas
no
arruines. Gracias, querido.
Vamos, doña.
Gracias por estar acá.
Wow.
Nosotros nos vamos yendo.
Hermoso,
fue, fue un día genial. Regalamos plata. Hicimos todo lo que quisimos.
Tiramos manteca al techo. Claro, no faltó ningún.
Por supuesto. Bueno, y me despido de todos entonces. Sí, chau, Gabriel.
Nos vemos mañana.
Bueno, chau, Gaby. Te escucho la noche.
Dale. Hasta mañana. Entonces, hasta mañana. Mañana. Se quedan con después de todo. Chau, chau.
Los días vuelven cosas.
Qué temón.
Y las cosas cambian fácil. Una vez no ves y otra vez crees ver todo al revés. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad. Y otras veces hay que callar y seguir. Como muelas que se rompen, como dientes que se asfixian. Y seguir. Seguir y seguir. A veces hay que matar, a veces hay que saber perdonar. Y otras veces hay que olvidar y reír. Como el miedo de la noche, como el miedo en la mañana. Y seguir, y seguir, y seguir. Tenemos un poco de miedo, ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo.
Redboing.com. Bien informados.